José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, él protagoniza la que es sin duda una de las noticias del día, ¿eh? Pero vamos a retrotraernos un poquito cuando tenía 25 años y acababa de licenciarse en el ICADE. Era entonces un joven llamado Luis, que entró a trabajar en lo que entonces era Alianza Popular. Estamos hablando del año 1982. Bueno, allí poco a poco se fue haciendo un nombre, un hueco, en la tesorería del partido. Primero a la sombra de Rosendo Naseiro, y después, tras el escándalo que llevó a su destitución, a la destitución de Naseiro a principios de los 90, él siguió junto a Álvaro Lapuerta. A su lado, moviendo los hilos durante unos años en los que acumuló una fortuna de decenas de millones de euros. Su situación mejoró aún un poquito más en el 2008. Entonces, Pilar, nuestro protagonista, fue nombrado tesorero del Partido Popular.
El futuro pintaba brillante, pero la sombra del caso Gürtel empieza a sobrevolar su cabeza. Era 2009 y el caso acabó provocando en diferido su salida del Partido Popular. En 2013, varios medios empezaron a difundir los papeles de Bárcenas en los que el ex tesorero presuntamente recogía una contabilidad B en la que aparecían sobresueldos a distintos dirigentes del partido. La veracidad de estos documentos fue desmentida inmediatamente por Mariano Rajoy.
Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso.
A lo largo de ese año, la verdad es que la situación se fue deteriorando. Se publicaron aquellos famosos SMS, aquellos mensajes, y acabaron forzando incluso una comparecencia del presidente en el Congreso, en la que Rajoy pues asumió errores, los errores que se habían cometido hasta entonces.
Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en dos palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.
A lo largo de este juicio del caso Gürtel, varios han sido los testigos y acusados que han apuntado hacia Bárcenas como el ideólogo de la presunta financiación ilegal del PP. Era Francisco Correa, su antiguo socio, el que lo señalaba más claramente.
Venía un empresario a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros, y yo se la pasaba a Luis Bárcenas. Luis Bárcenas la gestionaba con el correspondiente ministerio, y si conseguíamos la adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje del 2 o 3% y luego yo se lo llevaba a Génova.
Bueno, y así es como hemos llegado hasta hoy, que es el día en el que Luis, el ex tesorero, pues está dando su versión sobre lo sucedido a lo largo de esos años. Lo está haciendo en la Audiencia Nacional. Vamos a instalarnos por unos minutos en ese punto. Allí está nuestra compañera Patricia. Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Y entre otras cosas, lo que ha dicho hasta ahora Luis Bárcenas es que fue Mariano Rajoy quien cortó con el último al que escuchábamos, con Correas, cuando llegó a la dirección del Partido Popular. Y también ha dicho en esa declaración Luis Bárcenas que había una especie de contabilidad paralela en la sede del Partido Popular que él califica de inocua. Bueno, estos son los grandes titulares que hemos visto hasta ahora, pero ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención de la declaración de Bárcenas?
Bueno, vamos a empezar por el principio, cuando Bárcenas llegaba aquí a la Audiencia Nacional, a San Fernando de Henares, que eran pues las 10 menos cuarto aproximadamente, y ha sido recibido por un mariachi que tocaba la música del PP. Venía con sus apuntes, con muchos apuntes, se muestra muy seguro y a medida que avanza la mañana se va subiendo. En lo que ha manifestado varias veces a lo largo de la mañana, desde las 10 y cuarto que ha comenzado este interrogatorio, es que no ha recibido nada de Correa ni para él ni para el Partido Popular, y que la relación con Correa se rompió por orden de Mariano Rajoy. Un empresario le había alertado de que el cabecilla de la Gürtel se hacía pasar por intermediario del partido, y dice Bárcenas que además rompió con Correa porque se le subió a la cabeza la relación que tenía con el Partido Popular, porque él decía a determinadas personas que tenían que pasar por su despacho. Reconoce también que algunos empresarios donaban cantidades al PP, pero sin recibir nada a cambio. Lo hacían para apoyar al partido. Y Álvaro Lapuerta y él anotaban esas cantidades. Una contabilidad extracontable. Así lo ha calificado varias veces cuando la fiscal Concha Sabadell le ha preguntado si era una caja B, y ha insistido. contabilidad extracontable. Su abogado ha protestado por estas preguntas porque la caja B es otra pieza y se juzgará en otro momento. Y de nuevo su defensa, Joaquín Ruiz Infante, ha presentado protestas al inicio de esta vista cuando la fiscal ha presentado la autorización de Suiza con datos bancarios de Luis Bárcenas. Y él también ha dicho que todos los ingresos que ha recibido en España están declarados.
Bueno, esto de contabilidad extracontable es un nuevo término. Le queda todavía bastante, ¿no?, a la declaración.
Pues sí, porque aquí nada más que llevamos desde las 10:15 de la mañana con la fiscal, que es un interrogatorio intenso y pormenorizado. Él tenía intención de responder a la fiscal a su defensa. No se iba a negar a responder a nadie, pero todo dependerá de lo que dure el interrogatorio, porque calculamos que serán 2-3 días, por lo menos, como pasó con Correa, como pasó con Pablo Crespo y demás. Bueno, es uno de los principales de esta causa, y que las preguntas son muy, muy pormenorizadas.
Oye, recuérdanos, Patricia, ¿a qué posible pena se enfrenta a Luis Bárcenas?
42 años de cárcel.
Que no es poco. Gracias.
Y ha pasado ya 19 meses en prisión. En prisión preventiva.
Exacto.
Eso se restaría.
De hecho, ha ido a declarar desde la cárcel en la que está cumpliendo esa prisión preventiva. Gracias. Sigue pendiente, porque además escuchamos de fondo esa declaración de
sí, porque hemos tenido ahora unos 15 minutos. Ya llevamos dos recesos de 15 minutos y ahora acabamos de volver otra vez.
Bueno, pues al lío. Gracias, Patricia.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se lo decías hace un ratito, Pilar, a María José Navarro. Es un historión, ¿eh? El de Alberto es un historión. Bueno, Alberto Núñez, él es madrileño, hace prácticamente un mes, casi un mes, porque mañana mismo se cumple ese mes, era ordenado sacerdote. Sacerdote jesuita. Bueno, hasta aquí podríamos decir que es una vocación más. Todas tienen su historia, ¿eh? Todas tienen su motivación. Pero a lo mejor a de Alberto puede sorprender un poco si repasamos, Pilar, su trayectoria profesional antes de ordenarse.
Claro, porque cuando a uno le dicen que Alberto era un alto ejecutivo de Gas Natural, una de las 10 mayores empresas del IBEX 35, y que un día decide dejar pues las presentaciones financieras, los viajes de negocios, las reuniones y jornadas con corbata por ingresar en la Compañía de Jesús y después, como decimos, ordenarse ya sacerdote, pues hombre, sorprende, ¿no? Sorprende esta historia.
Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes.
Sorprende, ¿eh? Oye, Alberto, esto de la llamada, ¿esto es algo que es como un clic que se despierta en tu interior o es algo que se va poco a poco despertando, digamos que paulatinamente?
Pues mira, yo diría que es una combinación de ambas cosas. Mira. Yo creo que, digo, siempre respetando porque cada persona puede sentirla de un modo distinto, pero al menos por lo que yo he visto y al menos he sentido y he visto en algunas otras personas, yo creo que tiene que haber algún tipo de inquietud debajo, ¿no? Y bueno, en el fondo, pues todos nos hacemos preguntas o todos deseamos en nuestra vida alcanzar determinados objetivos. Pero bueno, en mi caso, pues efectivamente, sí que había una pregunta que no terminaba yo de responder en toda mi vida profesional. Y eso conjugado pues con una serie de momentos muy fuertes en mi vida donde verdaderamente sentí la presencia, en este caso pues de Dios, de un modo tan fuerte que para mí era claro que lo sentía como un cambio en la vida que hasta en ese momento estaba yo llevando.
Uno de esos momentos creo que es en el año 2004, ¿no? Cuando sientes esa llamada, esa fuerte llamada, después de que falleciera tu hermano, ¿verdad?
Sí, fue en el momento, es decir, que no era tanto después, sino en la agonía, es decir, que lo que la situación es, bueno, pues una persona, en este caso mi hermano, una persona que quieres mucho, pues está, bueno, pues está a punto de fallecer, una enfermedad muy grave, y bueno, pues en aquel momento de dolor, porque efectivamente es un dolor brutal, y sin embargo, pues sientes algo tan profundo como que el dolor no es todo, ¿no? Sino que hay algo mucho más, ¿no? Uh-huh. Y yo eso lo sentí, efectivamente, como una campanada enorme en mi vida, que, claro, lógicamente me hizo cambiar mucho los esquemas que hasta ese momento estaba yo llevando, ¿no?
Entonces inicias un voluntariado, te matriculas en estudios de teología, dejas tu casa, tu chalet donde vivías, y te mudas a una de las barriadas, podríamos decir, más pobres de Madrid, al Pozo del Tío Raimundo. ¿Por qué haces esto?
Pues porque al final, aunque yo hubiera sentido con tanta fuerza aquello, porque, digo, claro, por eso digo que es una sensación tan personal, pero tú sabes que tu vida, ya, eso te cambia. Pero, claro, ninguno, digamos, tiras por la borda tantos esfuerzos y tantos años de trabajo y de estudio para llegar a donde has llevado simplemente por un momento, por muy importante que fuera. No es que yo durara de aquello, pero también tenía la convicción profunda de que si verdaderamente esa llamada pues era de Dios, pues sí me va a seguir reproduciendo esa llamada en los siguientes meses o en los siguientes años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue como, para no dar, como digo, ese salto en el vacío, por entendernos así coloquialmente, pues empiezo a hacer una serie de cosas para confirmar que efectivamente eso que había sentido se traducía concretamente en un cambio de vida y en un cambio de vida que me iba acercando más pues a la vida religiosa.
Fíjate que nos decías, bueno, pues la llamada la siento en momentos muy concretos de mi vida y relacionada con algunos momentos incluso duros, como la muerte, el fallecimiento de tu hermano, que son momentos en los que otras personas les hacen dudar de su fe. Es decir, ¿cómo el Señor me quita a mi hermano joven en la plenitud de la vida? En tu caso ocurrió justo lo contrario. ¿Qué les dirías a esas personas que ahora están sufriendo, que incluso están atravesando esos momentos duros en su vida y que están pues pensando lo contrario a lo que a ti te pasó en su día, ¿no? Eso de poner incluso en duda su fe.
Claro, a ver, la verdad es que es una pregunta muy profunda y difícil de responder. O sea, yo lo que sí que hay una... O sea, es cierto que no es que ignoremos que hay problemas en el mundo, ni que hay niños que mueren, por ejemplo, por poner siempre la cosa que una más nos desencaja a todos, ¿no? Que un niño pues a lo mejor pueda morir, ¿no? Sabemos que continuamente existen en el mundo, no hay más que mirar las noticias. El problema es cuando nos toca a nosotros. Y entonces pues a lo mejor aquello que yo creía o que pues se mueve, ¿no? Yo evidentemente solo puedo responder de mi experiencia personal, y mi experiencia personal es que de la misma manera que había una situación de un dolor enorme, sin embargo, tuve una sensación profundísima de que aquello no era el fin, de que no acababa con la muerte, ¿no? Yo creo que en el fondo pues es algo de ser conscientes todos de que la vida tiene muchas capas de profundidad. Y esas capas de profundidad no es que aspiremos a darlas un sentido racional a todo, ¿no? Pero yo creo que el significado de la vida y de la muerte, pues primero hay que vivirlo, pero en segundo lugar siempre nos abren a constataciones más profundas de aquello que somos y que vivimos, ¿no? Eso sin duda, yo creo que en todos los casos.
Ahora eres responsable además de la pastoral universitaria en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, celebras la Eucaristía, atiendes espiritualmente a más de 11.000 personas y no sé si tu anterior trabajo, por decirlo así, te sirve también de alguna manera, no ahora, en tu nueva faceta.
Claro, porque yo sí que siento con absoluta claridad que mi vida es como si fueran unos hilos, digo, como la mía, como la de cualquiera, la vuestra, la de cualquiera que me escuche, ¿no? Yo creo que nuestra vida es una serie de hilos, algunos hilos pues parece que, digamos, acaban en un lugar, otros hilos se van, digamos, cruzando y van formando un tejido, ¿no? Yo así lo veo la mía, ¿no? O sea, he tenido que hacer un determinado recorrido profesional, pero ese determinado recorrido profesional ahora mismo yo lo veo como una continuidad. Es cierto que ha habido un cambio y un cambio importante, pero hay una continuidad. Porque yo ahora mismo cuando, por ejemplo, estoy en la pastoral e intentas, pues lógicamente, también ayudar en la misión educativa, investigadora de la universidad, lo haces también desde la experiencia profesional que tienes.
Claro que sí.
Es decir, la constatación de que, como antes decíamos, hay una serie de profundidades en el mundo las que hay que entrar y a las que hay que abordar desde una visión que yo creo que necesariamente tiene que ser espiritual.
Un ejemplo, Alberto, y que estamos encantados de haberte conocido. Un fuerte abrazo.
Pues igualmente a todos, muchas gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. No sé, José Luis, no sé a los que nos escuchan si les gusta la comida china, pero si es así, estáis todos de suerte. Fíjate que desde el pasado viernes y hasta el próximo 12 de febrero se celebra en Madrid el China Taste 2017.
Manía de ponerle nombre inglés a todos.
Ya, bueno, yo creo
chino,
que es para...
¿Quién se atreve a decirlo en chino?
Para que sea más universal, supongo. En fin, un festival gastronómico de alta cocina china en el que participan 18 restaurantes asiáticos de Madrid para dar precisamente la bienvenida al nuevo año chino que empieza el sábado 28 de enero.
Un año nuevo chino que, por cierto, corresponde... ¿Sabes a quién?
No.
Tomando en animales y tal.
Sí,
chinos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues es el gallo rojo de fuego.
Anda, mira.
Ahí es nada. En un momento vamos a hablar con el chef de uno de los restaurantes que participan en este... Claro, habría que decir China Taste, ¿no?
Muy bien, muy bien, China muy Taste, bien, muy bien.
El gusto chino, vamos, para entendernos. Bueno, el restaurante con el que vamos a hablar es el restaurante Bai Wei. Y vamos a ver qué platos se están preparando, ahora que ya es la hora de preparar la comida.
Pero antes nos acercamos a ver cómo está el tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Averiguamos cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora de GT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento sigue la tranquilidad, no hay ningún problema para circular por las vías madrileñas, pero si van hacia la sierra, atención, porque sobre todo en Somosierra ha habido niebla, parece que ha despejado un poco, pero sigue cayendo agua nieve en las zonas altas, de modo que están muy mojadas y resbaladizan las calzadas, hay que circular con muchísimo cuidado.
Pues vamos a ver cómo están entonces las calles de Madrid o la calle 30 a esta hora. Nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Bueno, pues a esta hora sin ningún problema se mantiene la situación tranquila en el centro de la ciudad, con poco tráfico, sin ninguna incidencia importante que destacar, y también en la M30 se circula con fluidez.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes 16 de enero, la 1 y 23 minutos. ¿Qué es noticia en Madrid a esta hora? Como siempre se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola. Mira, pues te traigo más de policías y ladrones, en este caso de Guardia Civil y de ladrones. Ha caído una célula integrada por dos personas de origen albanés. Y tú dirás, bueno, no son demasiado... Bueno, ya llevaban cometidos una decena de robos en viviendas de alto standing de la zona de la carretera de La Coruña, que estaban especializados en eso. Pero es que además, lo curioso de esto es que llegaban a España por un periodo de 3 meses, aprovechando la estancia legal permitida, y en esos 3 meses estaban a piñón, como se suele decir, a pleno rendimiento para cometer todos los robos que pudieran, y transcurridos esos 3 meses, irse sin dejar rastro a su país de origen, a Albania, otra vez. Así que afortunadamente esta vez han dejado rastro, o al menos es el que ha seguido la Guardia Civil para detenerles.
Noticias de Madrid hay más, está ahí, todas ellas serán debidamente ampliadas en el informativo local dentro de un rato. Gracias, Ángel.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Tienes menos de 30 años y te gustaría tener un seguro de salud, pero crees que son caros? Con AFEMEFA tienes un seguro de salud por el increíble precio de 20 euros al mes, ¿sí? Contratas tu póliza joven para menores de 30 años por solo 20 euros al mes, sin añadir copagos ni penalizaciones. Además, si contratas ahora tu póliza, te van a regalar otra para todo el año 2017. AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Contrata ahora tu póliza y la segunda te sale gratis para todo el 2017.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ir al gimnasio. Cambiarme de casa. Decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero, en el Corte Inglés de San Chinarro, San José de Valderas y Méndez Álvaro.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
¿Tienes o has tenido cláusula suelo en tu hipoteca? Ahora puedes recuperar todo tu dinero sin adelantar un solo euro. Infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 920 20 43 o en ruaabogados.es. No firmes nada con tu banco sin consultarnos. En Rúa Abogados no cobramos nada si no recuperamos tu dinero. Rúa Abogados, 920 20 43.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
Vaya comidas entre Codebo y al carbón, ese bacalao al horno con pasas. Y lo mejor, que no hemos dejado a nadie en casa. ¡Ha venido hasta el perro! Gracias a la separación de espacios y a la amplitud de sus salones. Comida tradicional, calidad y prestigio en Restaurante San Francisco.
Información y reservas 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chino, ¿no?
Qué bonito, ¿no? Bueno, seguimos en Mediodía COPE y se está celebrando, como te contamos estos días, en Madrid, el China Taste 2017, el Festival Gastronómico de Alta Cocina China, para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino, que empieza el 28 de enero. Participan 18 restaurantes chinos que elaboran platos especiales y uno de ellos es el restaurante Bai Wei y su chef se llama Javi, lleva ya más de 10 años en Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este será tu nombre aquí en Madrid, pero ¿tendrás otro o no?
Sí, tengo el nombre chino, se llama Tianxi.
Vale, bueno, pues
se te ha pegado hasta el acento. Se le ha pegado hasta el acento.
Es verdad. Bueno, a ver, ¿cómo se presenta este año nuevo? Es el año del gallo rojo, ¿no?
Sí, el gallo rojo, está muy bueno, muy año bueno, ¿eh? Más, ¿sí? Más que otro año. Sí.
Ah, bueno, mira, pues eso ya es buena perspectiva para empezar. Háblanos, por ejemplo, de los platos que vais a ofrecer vosotros desde Bai Wei en este China Taste.
Sí, tenemos 6 platos, todas son para año de fiesta de chino.
Uh-huh.
Como tenemos 3 entrantes y 3 segundos.
Ajá. A ver, alguno, cuéntanos alguno.
Sí, cuéntanos uno un poco más especial, son de como una de grasa de pollo coda, sin hueso, solamente como viene a ser de carne limpio, y luego viene con poco de cilantro y cebolleta crujiente y con quindía especial de la casa.
Ajá.
Eso es como un tipo de, está muy muy típico de como una comida de Sichuan, se llama pan pan chi.
¿Pero es comida china china o es comida china occidentalizada?
Es comida china china, hombre.
Ah. No, hombre, que me refiero que en muchas ocasiones los platos típicos de otros países se adaptan, sí, a los gustos locales. No es lo que se puede comer, lo hacen la comida, ajá, china y la comida de todas partes del mundo. No, se adapta, ya, al gusto del local.
Eso. Es que tenemos, porque como en China la comida tenemos mucho diferente, ¿sabes?
Claro.
Por zona del norte, por zona del sur, por ejemplo.
Que eso cambia mucho, ¿no?
Claro, más pequeña mucho. China, claro. Más pequeña.
Bueno, que vamos a acudir a este festival porque nos apetece mucho. Y también, ajá, nos quedamos con eso que nos has dicho de que el año del gallo rojo es un buen año. Así que gracias por atendernos, Javi. Que vaya todo muy bien, ¿eh?
Bien, muchas gracias.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues es lunes y además es 16 de enero, así que es un día que tiene muy mala prensa por ahí, de que es uno de los días más tristes del año. Hombre, tampoco será para tanto, ¿eh? Es que se hacen encuestas, estudios para todo hoy en día. Hoy
es una estadística. Blue Monday.
Bueno, que no está haciendo para tanto. Lo que está siendo interesante es la declaración en la Audiencia Nacional de Luis Bárcenas. Luis Bárcenas, que era el ex tesorero del Partido Popular, declara por el caso Gürtel. ¿Qué está diciendo hasta ahora Luis Bárcenas? Luego vamos a hacer una retrospectiva del caso Gürtel, que en buena medida es el caso Bárcenas. Bueno, hasta ahora el ex tesorero del Partido Popular, digamos que está dando una de cal y otra de arena, si nos fijamos en cómo se pueden estar recibiendo sus palabras en el Partido Popular. Por un lado está diciendo que no había pagos en efectivo, que nunca ha recibido pagos en efectivo. Está diciendo también que Mariano Rajoy fue quien rompió con los dirigentes de lo que ahora conocemos como la trama Gürtel, es decir, que rompió fundamentalmente con Correa. Y también está diciendo, en el otro lado de la baraja, está diciendo que efectivamente existía una especie de contabilidad que él ha llamado, en un término nuevo, extracontable. Nos lo han preguntado incluso, nos lo explicaba hace un ratito Patricia Rossetti desde ahí, desde la Audiencia Nacional. ¿Pero qué significa eso de contabilidad extracontable? Y ha repetido el mismo término, contabilidad extracontable. Bueno, por supuesto, estaremos en la Audiencia Nacional, donde todavía queda un largo trecho de esa declaración, entre otras cosas porque no ha hecho más que empezar ante las preguntas de la Fiscalía. Y hablaremos también de la situación del Partido Socialista después de que este fin de semana tengamos ya un candidato oficial a ocupar la Secretaría General del Partido Socialista, responsabilidad vacante desde que se quitaron de en medio, además literalmente en el Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Bueno, el candidato ya oficial, a la espera de que también lo sea Susana Díaz, es Patxi López. Y la verdad es que por las primeras horas y por las primeras reacciones que estamos recogiendo y que a partir de las 2 vamos a relatar con detalle en el mediodía, esa candidatura no está levantando precisamente entusiasmo, al menos entre los dirigentes del Partido Socialista que hasta ahora se han manifestado. Estaremos también en Valencia con ese suceso realmente aterrador, porque esta mañana hemos contado desde primera hora que ha aparecido una niña, una pequeña de 3 años, con heridas graves. De hecho, ha aparecido consciente, pero con un cuchillo clavado en el tórax, y ha sido encontrada después de que su propio padre haya confesado que era el autor de esa agresión a la pequeña, a la niña de 3 años. Bueno, ahora hemos sabido también, lo hemos contado hace unos minutos, que la niña, la pequeña, vivía con su madre en una prisión de Valencia. Su madre es la etarra Sara Majarenas. Ya digo, un suceso realmente duro. Una niña de 3 años que todavía se encuentra en estado grave, ingresada en el hospital La Fe de Valencia. Y estaremos también, Pilar, en Arabia Saudí. Termina ya el viaje de Felipe VI, un viaje que está dejando además buenas noticias, especialmente desde el punto de vista económico, y una polémica, la de una representante de la delegación española que acudió a una de las visitas oficiales y acudió vestida con una falda, no una minifalda, por cierto,
no,
con una...
No, lo que pasa es verdad que estaba sentada y a veces te sube un poco la falda cuando te sientas, bueno, pues bueno, no sé generado. Si era muy corto o no, pero minifalda no,
no era. Tenemos ya
la
visión de la profesional.
No era, ya te lo digo
no
yo.
Era, ¿cuándo se empieza a denominar minifalda?
Desde luego por encima de la rodilla y un poquito más por encima de la rodilla, diría yo, pero bueno.
Bueno, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues los oyentes comparten las historias que contamos aquí en Mediodía COPE. Bueno, de entrada ya, como comprenderás, muchos comentarios también sobre Bárcenas, como Juan Luis, qué pájaro el Bárcenas, me parece que nadie le va a librar de la cárcel. Mira, dice Sara, escucharos a vosotros oír hablar de Bárcenas y luego la entrevista del sacerdote Alberto Núñez y tener la sensación de que hemos cambiado de país.
Oye, qué bien traído, ¿eh? Yo no había caído.
Sí, la verdad es que vaya...
Son muy perspicaces nuestros
sí,
oyentes.
Sí, la verdad es que lo son. Bueno, dice Rosario, por ejemplo, que estaba escuchando a Alberto, un ejemplo de cambio brutal, este sacerdote del IBEX, que así lo hemos bautizado de alguna manera, y le pide que rece por todos nosotros, que nos hace falta.
Falta nos hace, sí.
Y también Pablo habla al respecto, dice un ejemplo, desde luego... lo que nos ha contado este sacerdote, y un ejemplo también de que el éxito y el dinero no siempre te llena y no siempre da la felicidad.
Claro, porque él tenía un puesto de trabajo en el que estaba, digamos, que muy bien retribuido, lo dejó todo, y además nos lo ha explicado cómo
muy
fue
bien.
Ese proceso interior.
Y también hay opiniones sobre el tema de los antibióticos y las resistencias y el abuso de antibióticos. Dice Clara, en España ya no hay manera de comprar antibióticos en una farmacia, sino más con receta. Dice, entonces, ¿dónde está la clave ahora del abuso de los antibióticos? Bueno,
pues un poco
habría que debatir un poco aquí.
Yo te lo voy a contar, hace ni 10 días. A mis niños les recetaron por una enfermedad menor, una otitis, 2 pedazos de jarros de antibiótico. Ah, yo pedí una segunda opinión médica y el segundo pediatra me dijo, no, hombre, no, esto se resuelve mucho más fácil sin uso de antibiótico. Ahí están los jarabes de antibiótico.
Entonces esto
en mi casa.
A lo mejor tendría que generar un debate muy amplio, ¿eh?
Pues nada,
esto de los antibióticos.
Apúntalo.
Sí, señor. Lo apunto.
Hola, Restán.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿No has escuchado, Alberto? Esa reflexión
Alberto
interior
Núñez.
Bueno,
Alberto Núñez.
Bueno, bueno.
Vosotros habéis hablado con él también.
Claro, lo tuvimos aquí en el espejo, claro que sí. Muy interesante, ya lo creo.
Interesantísimo, interesantísimo. Como también el viaje, me estáis un viajero en el espejo.
Es que somos universales.
Exacto.
Católico significa universal.
Es verdad. Pues no hay cosa más universal, efectivamente, que el catolicismo. Así que hoy nos vais a llevar a Venezuela.
Sí, señor.
Y yo decía antes, vais a demostrar que aquello de la fe mueve montañas, oye, es verdad, que se ha cumplido en Venezuela.
Nos vamos hasta Venezuela, es verdad que es un país, como saben todos los oyentes, muy querido, pero también que nos duele especialmente. Aunque hoy lo que vamos a contar es un hermoso acontecimiento que ha tenido lugar el pasado sábado. Es la procesión en honor a la Divina Pastora, que ha reunido a 4 millones de personas en la ciudad de Barquisimeto.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues sí, se trata de la peregrinación mariana más populosa en el mundo. Recorre 7,5 kilómetros desde la iglesia del pueblo de Santa Rosa hasta la catedral de Barquisimeto, en el estado venezolano de Lara. Durante el recorrido, la imagen de la Divina Pastora va a hombros de los fieles. La devoción popular hacia Nuestra Señora a través de esta advocación de origen sevillano es muy profunda en toda la región. Se acrecentó en 1812 tras un terremoto que destruyó gran parte del pueblo de Santa Rosa, incluida la iglesia, y sin embargo dejó intacto el nicho en el que se encontraba la Virgen. Posteriormente, en 1856 se produjo en Barquisimeto una epidemia de cólera y los creyentes trasladaron la imagen hasta la ciudad para pedir a Dios que cesara la epidemia, como así sucedió. Desde entonces, todos los 14 de enero se realiza esta procesión. La del pasado sábado fue la número 162. Esta manifestación de religiosidad popular no podía ser ajena a la circunstancia histórica que atraviesa ahora mismo el pueblo venezolano. El arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, manifestó un gran dolor por la escasez de comida y de medicinas. La mayoría de nuestro pueblo no cree en el comunismo fracasado que ha llevado al país a la miseria, afirmó, mientras se comprometía ante los miles de fieles a no callar jamás frente a la injusticia y reclamaba respeto a la Constitución. La marcha se inició con la confianza puesta en María y la certeza de que la oración lo puede todo. Bajo su amparo no tememos a nada ni a nadie, concluyó Monseñor López Castillo, colocando la libertad y el progreso del pueblo de Venezuela bajo la secular protección de la Divina Pastora. Pues aquí estamos en El Espejo y, como siempre, listos para comenzar nuestro recorrido con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo, y para eso me acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el Vaticano, el Papa ha recibido esta mañana en audiencia al presidente de Guinea, Francis Condé.
Con algunos temas de interés común como el desarrollo integral de la persona, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la injusticia social y la pobreza y el desarrollo de políticas adecuadas para abordar el problema migratorio. También esta mañana el cardenal Rabasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, se ha reunido con el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa, y con el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.
La delegación de pastoral vocacional del Arzobispado de Burgos lanza una serie de 10 pequeños vídeos.
Bajo el título Quo Vadis se publican cada domingo en su canal de YouTube para explicar el sentido de la vocación y el lugar que cada cristiano ocupa en el mundo según el plan de Dios.
Continúa el encuentro de obispos con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa.
Hoy se han reunido con palestinos locales comprometidos con la resolución pacífica del conflicto social en los distintos territorios.
Y en Manila se celebra desde hoy el Congreso Apostólico Mundial de la Misericordia.
Tiene como tema la comunión y la misión con el cardenal Barbarén, arzobispo de Lyon, como enviado especial del Papa Francisco.
Se publica en España el primer manual de pastoral de juventud.
La obra preparada por el delegado de juventud de la diócesis de Getafe, Gonzalo Pérez Boquerini, ha sido publicada por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Teología a Distancia de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo.
que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Los niños tenemos mucho que decir. Somos los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar. En Infancia Misionera, cada niño cuenta.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy en El Espejo vamos a conocer la andadura, la trayectoria de la compañía teatral de musicales Talita Kumi, orientada al servicio de la nueva evangelización y con una acreditada calidad artística y profesional, que estos días estrena en Madrid el musical Crazy. Por eso está hoy con nosotros su directora, Paz Matuz. Pero antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues sí, José Luis, Talita Kumi es la primera compañía profesional de musicales cristianos. Se dedican a evangelizar, principalmente a través de este género teatral. A través de los guiones y reflexiones intentan acercar a los jóvenes a Dios. Llevan 4 años funcionando en Valencia con el beneplácito del entonces arzobispo de Valencia y hoy de Madrid, don Carlos Osoro. El musical que representan en la actualidad es Crazy, con un formato fresco, pero con hondura espiritual. Son espectáculos de mucha profesionalidad y calidad técnica que se han visto reconocidos con varios premios. La directora de Talita Kumi es la madrileña afincada en Valencia, Paz Matud.
Bueno, pues ya saludamos a nuestra invitada de hoy, a Paz Matud. ¿Qué tal, Paz? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena porque estáis de estreno, ya se ha producido ese estreno, creo que en Torrejón de Ardoz, aunque vais a repetir, evidentemente.
Sí, pues la verdad es que estamos encantados porque fue el pasado sábado uh-huh. Y bueno, ha tenido un éxito impresionante.
Me parece que hemos perdido esa comunicación. Hemos perdido esa comunicación con Paz Matud, la directora de la compañía teatral de musicales Talita Kumi. Hemos oído ese golpe e inmediatamente el silencio, pero estamos intentando recuperar ahora mismo la comunicación con ella y seguro que la vamos a tener ya en un momento. Ya tenemos de nuevo a Paz Matud, ¿verdad? ¿Me escuchas, Paz?
Sí, sí. Pues mirar, os estaba contando y disculpar que efectivamente el pasado sábado ha tenido un gran éxito. Y entonces ese es el motivo por el que nos han pedido que hay muchos espectadores que se han quedado con las ganas de volver a verlo y vamos a volver el día 28, efectivamente. Pues mira, estamos en el teatro de la Asociación Camino Real, en la Avenida de la Constitución 190 de Torrejón de Ardoz. Uh-huh. Y vamos a ir con dos musicales, con el nuestro, el evangelizador, como habéis comentado muy bien anteriormente, que es Crazy, uh-huh. A las 7 de la tarde. Y a las 6 vamos a hacer un pequeño espectáculo musical que tenemos también, que es infantil, que es Peter y Garfio. Y entonces, bueno, pues con una misma entrada, pues según el público que venga, a lo mejor le interesa ir con la familia, claro, con los nenes pequeñitos a primera hora y luego ya pues se quedan a ver Crazy, sí.
Paz, cuéntanos cómo surgió esta aventura, porque me imagino que poner en marcha una compañía profesional, en este caso pues de teatro musical, requiere muchas cosas, requiere tener personas, requiere tener voluntad, sí, requiere tener ilusión y también sí, me imagino que recursos económicos. ¿Cómo surgió, digamos, la idea de poneros en marcha?
Pues mira, la idea, yo siempre lo digo, a ver, yo soy el canal, como pues eso, como todos los que tenemos fe sabemos que el Señor es el protagonista, el Espíritu Santo es el protagonista y uno pues es el lapicito o el canal o lo que queramos, como lo queramos decir, para que esa palabra de Dios pues llegue. Entonces, bueno, pues estaba claro que estaba en los planes de Dios el llegar a cierto tipo de público que a lo mejor, bueno, pues no va a acceder a la fe por el cauce tradicional, que es a lo mejor el de la iglesia o el de la sacramentalidad. Uh-huh. Y entonces hay que ir a buscarlo pues por otras vías. Y efectivamente hace 4 años, yo siempre lo cuento, estoy súper agradecida a don Carlos Osoro, que es el que nos respaldó en su momento. Ahora tenemos también la bendición del Papa Francisco, estamos felices porque queremos caminar dentro de la iglesia. Y de lo que se trata es, bueno, pues hacer algo que uno piensa que es impensable y al final pues ves que efectivamente pues todo encaja, pues porque te viene la ayuda de arriba, con millones de dificultades, muchísimas cruces, incomprensiones, pero la apuesta era doble. O hacemos algo de lo que ya se ha hecho, que son musicales pues de corte cristiano, que hay por ahí estupendos, uh-huh, que yo siempre recomiendo, pero que al final vamos a verlo pues los de siempre, ¿no? O hacer algo realmente profesional que pudiera mirar de tú a tú a otro tipo de musicales que podamos ver pues por la Gran Vía de Madrid o por cualquier otro lado y realmente que tengan esa factura profesional, pero que lo que queremos transmitir un mensaje de fe. Nosotros apostamos por lo segundo y de esa manera pues logramos que venga a vernos gente que de entrada por el tema creyente no iría, pero sí va por la calidad artística que tiene. Y de esa manera, bueno, pues efectivamente hemos visto en estos 4 años pues que hemos tocado el corazón de mucha gente no creyente, pues que se emociona cuando nos ve o nos manda luego correos.
Te iba a preguntar precisamente sobre eso. ¿Qué tiene este formato, qué tiene el musical que pueda ser especialmente útil para comunicar pues lo que es la verdad de la vida, la respuesta a la búsqueda del corazón de los hombres en esta época concreta en que nos toca vivir?
Sí,
Paz.
Sí, pues mira, yo creo que tiene varias cosas. En primer lugar, la gente está sedienta de Dios y no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, pues va en pos pues de algo que sea hermoso, que algo que le haga vibrar, que le haga sentir, una historia, algo que le conmueva, algo que pues por los sentidos capte su atención de alguna manera. Entonces, el formato musical es un formato idóneo. Primero, precisamente por los guiones, porque los guiones son originales de la compañía. Nuestros guiones no son, bueno, pues no son, no sé, como decidos, de valores humanos, simplemente la amistad, la generosidad, que está muy bien, sino que nosotros hablamos muy claro de Dios. En este mundo, pues que se ha vuelto de espaldas a Dios y no quiere oír ni hablar de eso para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues están las canciones, letras de las canciones, la música, el guión, sobre todo, la historia. Uh-huh. La historia es la que atrapa un poco y la ves como algo que, bueno, que parece al principio intrascendente y luego te va llevando y te toca el corazón, pues las canciones, los bailes, la historia, todo contribuye.
Hace un ratito nos decías que precisamente en el origen de vuestra historia está querer aunar, por un lado, esta vocación evangelizadora, por otro lado, la decisión de escoger un camino de profesionalidad, de rigor.
Sí, sí.
Siempre es un tema que a priori puede parecer difícil, también nos puede parecer en la radio. ¿Cómo ha sido para vosotros conjugar estas dos dimensiones, estos dos aspectos?
Sí, pues mira, es complicado porque yo cuando empiezo a seleccionar pues los artistas,
claro,
dentro de lo que es la compañía, pues tenemos cantantes, tenemos bailarines y tenemos actores profesionales. Entonces, a ver, la apuesta, como os decía, era, bueno, pues cojo una persona que más o menos comparta mi fe y tal, o realmente cojo al número uno en lo suyo, a nivel profesional. Entonces mi apuesta fue por lo segundo. Y entonces eso hace que si tú tienes un elenco 100% profesional, pues el resultado evidentemente va a ser profesional. Luego está el resto, que ya son medios técnicos, el despliegue de lo que queramos. Entonces, bueno, pues ahí, como en todo lo que hace Dios, se ves los milagros, que los números no cuadran. Tú dices, bueno, ¿esto cómo hacemos, no? Yo siempre digo que nosotros no somos una empresa, evidentemente. Legalmente somos una asociación.
Uh-huh.
¿Y por qué? Porque nuestra finalidad no es algo mercantil, evidentemente. Es evangelizadora. Eso no quiere decir que la gente trabaja muy duro durante un año entero, dedicándole muchísimas horas de su tiempo, y esos profesionales pues hay que pagarles naturalmente porque hacen su trabajo.
Naturalmente.
Pero pues eso, intentando hacer malabares, equilibrios, nunca mejor dicho, pues para conjugar pues eso, el poder mantener la profesionalidad con pues los medios que tenemos.
Y con ese horizonte de querer comunicar a los hombres y mujeres de esta época la respuesta que es Jesucristo a su búsqueda, aunque ellos todavía pues sea una búsqueda un poco a tientas, como nos decías. Sí. Vamos a recordar, Pat, si te parece, que los días sí. 20 y 28 de enero, primero esa sesión más infantil, el espectáculo sí, Peter sí. y Garfio, ¿a las 5 de la tarde o a las 6?
Me vas a disculpar, es el día 28 únicamente, 28. El día 28 de enero, sí, a las 6 de la tarde, Peter y Garfio, con Anastasia y Melanie, las niñas de televisión, de Pequeños Gigantes, que cantan, vamos, es que os vais a quedar con la boca abierta, y luego hay un pequeño descanso y a las 7 empezamos Crazy.
Fenomenal.
Y también eso pues dura una hora y cuarto, una cosa así.
Pues enhorabuena a esta compañía teatral Tarita Kumi, que nos realmente nos llena de expectación lo que vais a hacer. Paz Matut, directora, gracias por haberlo compartido con nosotros, que sea todo
muchísimas
un éxito.
Gracias.
Un abrazo,
muchísimas
hasta pronto.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todos los temas de la jornada. De nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
La primera noticia es que las edades del hombre han estado hoy en el Vaticano.
Así es, el cardenal Gianfranco Rabassi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, ha recibido este mediodía al obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa, y al secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez. Además de darle a conocer la fundación y la próxima exposición Reconciliare, en Cuéllar se ha tratado la posible colaboración con otras iglesias hermanas para la promoción y conservación del arte y la cultura.
Y vamos a recordar las palabras que ha pronunciado desde Irak nuestro compañero Fernando de Aro.
Que estos días nos está contando la situación, también la persecución que sufren allí muchos cristianos.
Mira, los pueblos que he visto están destruidos, son pueblos fantasmas, solo se oyen a los perros ladrar. Ayer visité un cementerio, las cruces estaban todas rotas, los cuerpos de los cristianos que estaban allí enterrados habían sido profanados, y es un paisaje absolutamente desolador. La catedral de Karakós, que fue la ciudad más importante cristiana de Irak, habían utilizado la parte de entrada, el patio de entrada, como galería de tiro, de tal modo y manera que buena parte de ese patio estaba totalmente destrozado. El ISIS tiene una especie de obsesión con las cruces. Allí donde ve una cruz, la destruye, la rompe, si es la cruz de un cementerio, la tira.
Volvemos a España y ahora tenemos información que nos llega desde Vitoria.
Así es, en la presentación de los nuevos cargos de la curia, el obispo Juan Carlos Elizalde se ha sumado a la condena sobre los casos de abusos a menores del obispo de San Sebastián. José Ignacio Munilla nos lo cuenta desde COPE Vitoria, Elisa López.
El obispo de Vitoria se suma a la condena firme expresada por la Iglesia de Guipúzcoa ante los casos de abusos a menores detectados y explica que en Álava ya se piden desde septiembre los certificados de antecedentes penales a todos los que tratan con niños. Don Juan Carlos Elizalde.
En nuestra diócesis, y acorde con la legislación civil sobre protección de menores, todos aquellos que trabajen con menores deberán obtener su certificado de estar libres de antecedentes penales en materia de delitos de naturaleza sexual. La implementación de esta legislación ya se había comenzado a llevar a cabo antes de esta crisis. La condena firme y enérgica de toda forma de abuso sexual de menores son temas excepcionales, pero salpican y hacen mucho daño.
Pide rezar por las víctimas.
Y terminamos diciéndoles que la Delegación de Pastoral Vocacional del Arzobispado de Burgos ha lanzado una serie de 10 pequeños vídeos.
Bajo el título Quo Vadis se publican cada domingo en su canal de YouTube para explicar el sentido de la vocación y el lugar que cada cristiano ocupa en el mundo según el plan de Dios. Giran en torno al sentido de la vida y a la necesidad de ofrecerla en clave vocacional, y es una preparación para la campaña del Día del Seminario. En el vídeo publicado ayer, titulado Tu lugar en el mundo, quisieron poner de relieve que todas las personas son instrumentos elegidos por Dios para seguir construyendo el mundo.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo de hoy, y queremos hacerlo recordando que este domingo el Papa recordaba una vez más la necesidad de salir al encuentro del que sufre, en particular de aquellos hermanos más pequeños y vulnerables. En medio de la dureza de tantas situaciones que venimos a conocer a diario, en el hermano forastero, a veces sufriente, rechazado y humillado, está Jesús. Y ese hecho no nos puede dejar indiferentes, nos obliga a movernos. Ayer la Iglesia celebraba la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se ha centrado este año en la situación de los menores, que constituyen el grupo más vulnerable entre todos los emigrantes, porque mientras empiezan a asomarse a la vida, ellos son invisibles y carecen de voz. Para la Iglesia esta es una tarea histórica íntimamente ligada a la que es su misión esencial. acoger, acompañar e integrar a los que llegan huyendo de la miseria, de la persecución y de la guerra. La inmigración, con toda su carga de contradicciones, de esperanzas y de dolores, no puede estar separada de la historia de la salvación, sino que forma parte integrante de ella. Pues así concluye nuestra edición del Espejo en este día. Seguimos, por supuesto, en el mediodía COPE. José Luis, Pilar, vamos a hablar de algo que hace marca España, que es nuestra producción cultural, reconocida tantas veces en el mundo. Y tenemos una buena ilustración de eso en el hecho de que una serie realizada en Valencia haya sido comprada por la cadena americana HBO.
¿Qué te parece?
Bueno, pues todo un éxito.
Nivelazo, ¿verdad?
¿Quieres escuchar? Pues mira, escucha. Espera. Dinner's on the table. Thea, Patrick.
Thea. It's kind of dark. Bueno, está en inglés.
Estos ya no son de Valencia.
Bueno, no tiene nada que ver.
Sí, son de Valencia. Bueno,
claro. Sí. Es que la serie está en inglés, efectivamente, y estamos escuchando esa serie, como decimos, hecha en España y en concreto en Valencia.
Bueno, es más, es una serie de animación, Se llama The Southernsters, y la ha comprado la cadena americana, como decís, la HBO, que es algo así como lo más de lo más en esto de las series. Es, por ejemplo, la promotora de Juego de Tronos o de Los Soprano, por decir dos de sus grandes éxitos.
El protagonista es Salomón, un niño alegre que vive con su familia en un tranquilo barrio residencial. Pero cada noche, sombras, ruidos y monstruos invaden su habitación. Pero él decide enfrentarse a sus miedos con Pancho, su juguete favorito, que cobra vida cuando Salomón pues tiene miedo. Claro.
Bueno, la serie la ha hecho una productora, como decimos, que es de Valencia. Se llama AMPA Studio y Alex Cervantes es su director. Alex, buenas tardes y sobre todo enhorabuena,
Hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias, por la presentación.
Qué menos. ¿Quién se pone en contacto con vosotros? ¿Qué, un día te llama por teléfono y al otro lado, un número, me imagino, de esto muy largo, muy raro y tal, y al otro lado del teléfono, ¿qué te dicen? Oye, sí, bueno, que te llamo del HBO.
Nosotros trabajamos con una distribuidora muy potente que se llama Planeta Junior, que es del grupo Planeta. Y fueron ellos los que nos llamaron. Alex, tengo una notición. Digo, cuéntame, a ver qué HBO, que está interesada en la serie. Digo, ¿cómo? Digo, perfecto, pues nada. Y nada, pero fue a través de las chicas de Planeta Junior.
¿Y cuándo la vamos a ver, la serie?
Pues ya podéis verla.
Ah, ya está.
O sea, ahora mismo si tuviéramos la plataforma HBO ya...
La podéis ver, sí.
¿La podemos ver?
En la parte de HBO Family... En la parte de mascotas, creo que lo han puesto, de momento.
Ah, pues yo esta tarde la busco, ¿eh?
Claro que
vale,
sí.
Vale, perfecto.
Oye, Alex, pero ya en su momento, en origen, ya era una serie en inglés, ¿y por qué?
Sí, a ver, nosotros, sobre todo en España, es un mercado muy cerrado para la producción española. Entonces, nos obligan siempre a trabajar en inglés, porque aquí los presupuestos son súper grandes de animación, entonces... Solo con España no podríamos pagar una serie. Entonces, la hacemos en inglés para poder exportarla a otros países. Y todo se hace en inglés. De hecho, se suele hacer así también porque, por ejemplo, los americanos, que es un mercado muy potente, no compran nada que el lip-sync, es decir, que las bocas no se muevan como en inglés. Entonces, siempre estamos obligados a hacerlo así.
Claro. Oye, y cuéntanos un poco el argumento. ¿De qué va la serie?
Pues...
Que es de animación, decíamos.
Sí, pues la serie es un niño que vive en un barrio muy tranquilito, pero tiene terrores nocturnos, tiene miedo. Y entonces él tiene un amigo imaginario que es Pancho, que es un muñeco de peluche, que siempre le echa una mano cada vez que él oye un ruido o ve una sombra extraña, que al final nada es nada como en la realidad. Un ruido al final es tu padre que está clavando un clavo, o una sombra es un montón de ropa en una silla.
Oye, que esto pasa, efectivamente. Sí, sí. Muchos niños que tienen amigo imaginario y muchos niños que pues tienen terrores nocturnos, las dos cosas. ¿Podemos ver la serie con los niños o no?
Sí. ¿No? De hecho, está hecho para los nanos, porque nosotros cuando empezamos a trabajar en esta serie, trabajamos con un gabinete psicopedagógico para trabajar sobre todo los terrores nocturnos, porque a niños, pues de la edad a la que está hecha la serie, para niños de 6 añitos, 5 años, de 6 a 7, a 8... empiezan a tener terrores nocturnos, empiezan a darse cuenta de que en la oscuridad puede pasar algo o que... Y entonces trabajamos sobre eso, sobre que ellos se den cuenta que no pasa nada, que un ruido es esto y una sombra siempre tiene una explicación.
Mira,
lógica.
Pues además de para entretener, sirve para que los peques tengan algo menos de miedo por la noche.
Sí,
oye,
sí, sí.
Enhorabuena, de verdad, otra vez.
Sí. Muchísimas gracias.
Y te prometo que yo la voy a ver.
Claro que
venga.
Sí, la veremos. Alex
Fuerte
Cervantes.
Abrazo.
Gracias.
Chao.